Sigues escuchando Cuerpos Especiales en Europa FM y tenemos ya con nosotros al cantante, guitarrista y compositor de una banda increíble que llegó a nuestras vidas hace 20 años. Buenos días, Marcos Cao de La Sonrisa de Julia.
Buenos días, gracias. ¿Cómo estáis?
¿Cómo estás?
Muy bien, encantado de saludaros.
Hay que decir,
está súper contento. Me encanta la gente que me ve tan feliz por la mañana, de verdad.
¿Verdad que
me
sí?
Da un
está,
placer.
Está disfrutón.
Está contentísimo.
Muy disfrutón, es verdad.
Hay que decir que ha venido Marcos a la entrevista, pero que La Sonrisa de Julia también están Raúl, Cachopo, sí, Mario y Juan, que no han venido, que se han escaqueado.
Esos están de vacaciones.
Anda, los tíos.
Nosotros, yo soy de Cantabria. En Cantabria tenemos un calendario escolar distinto.
Sí.
Y estamos de vacaciones ahora, los chavales. Y claro, aquí todos se aprovechan también.
Porque tú eres profesor de filosofía también.
Sí, sí.
Y das clase.
Sí, doy clase. Sí.
¿Y tus compañeros son profesores también? ¿A qué se...?
Sí, hay bastantes profes en La Sonrisa de Julia, sí.
Ay, qué chulo.
Sí, profesores de música, un profesor de inglés, sí, hay de todo.
Claro, pero profesor de música tiene sentido, pero ¿filosofía?
¿Cómo? Eso tiene menos sentido, ¿no?
Claro,
para todo, no tiene ningún sentido para nada, ¿no?
El cerebro totalmente disociado, dividido en dos.
Pues bueno, sinceramente, parte del motivo por el cual estoy contento tiene que ver con la filosofía. Mi opinión es muy... sirve para mucho. Hay dos tipos de filosofía. La especulativa, de que es darle vueltas a cosas que nadie entiende. Y la filosofía aplicada a la vida, al día a día.
Más práctica.
Que es la que a mí me gusta, la de los antiguos griegos, que es muy interesante. Es la que a mí me gusta, que es la práctica.
Oye, claro que...
Pero bueno, no me quiero poner muy serio.
No,
tendremos tiempo porque hay entrevista. Pero bueno, lo primero de lo que queremos hablar, La Sonrisa de Julia, acaba de publicar un nuevo disco, Enemigo, que tiene canciones como esta, que es la que lleva el mismo título, Enemigo.
Sin embargo, cuando yo te miro, puedo ver los ojos de tu enemigo. Cuesta tanto.
¿Quién es el enemigo?
Buena pregunta, buena pregunta.
Me he puesto de repente.
Has entrado a clase.
¿Quién es el enemigo, Marcos?
Es una buena pregunta. Nosotros nos hemos gastado una pasta en hacer el vinilo porque es de un material que es reflectante y es una especie de espejo difuso.
Buah, tío, me encanta. Mira,
cuando coges el disco te ves a ti mismo, ¿no? Pero un poco difuso, ¿no? Y el estribillo acaba y dice: cuesta tanto ser solo tú mismo sin caer en la trampa de creerse el espejismo, ¿no? Y para mí tiene mucho que ver con una especie de caballo de Troya, que hemos abierto las puertas, ¿no?, al caballo de Troya de los algoritmos y de las redes sociales, y nos estamos creyendo, creo yo, todos, ¿eh?, muchísimas verdades que no sé si llevan a consecuencias un poco complicadas. Yo veo mucha gente con mucha ansiedad, mucha depresión, y creo que tiene que ver con creernos muchas cosas que sin darnos cuenta en el día a día nos creemos, como yo soy solo lo que produzco.
Totalmente.
Solo eres la imagen que proyectas a los demás. Y no digo que no sea cierto, pero esas verdades tienen sus consecuencias en la salud y en la vida.
Claro.
Y si te las crees, pues tienes unas consecuencias. Y hemos abierto las puertas a ese caballo de Troya y nosotros mismos nos lo creemos, ¿no?
Claro.
Y creo que es un poco peligroso. Entonces, bueno, me apetecía también hablar de eso.
Bueno, por no hablar del problema de adicción, que es el teléfono móvil.
Hombre, por supuesto.
Todo el mundo,
claro,
totalmente... Tiene mucho que ver con esto, el disco, porque es el primer disco que publicáis en 8 años. Mm. ¿Enemigo nace de la necesidad de publicar un disco porque llevabais ya mucho tiempo sin hacerlo, o es que ya se te caían las canciones?
Enemigo, yo compongo mucho, ¿eh? Es una especie de deje que tengo. Yo voy paseando y voy preparando cosas, pero no queríamos hacer... No tenemos ninguna necesidad en La Sonrisa de Julia, lo comentaba antes con vuestro equipo. Es un proyecto con el cual nos relacionamos de una manera muy sana ahora, porque no necesitamos publicar discos ni hacer giras para vivir de él, precisamente porque somos profes y tenemos otras cosas que no.
Pero esta reflexión que acabas de hacer me parece muy importante, sí, precisamente relacionado con que ahora parece que hay que producir todo el rato, entonces...
Y en la música, imagínate.
Claro, no, efectivamente.
Claro.
Entonces, nosotros, que digas, yo tengo un trabajo que es este y tengo otro que es ser músico, en el que llevo el ritmo que me pida el cuerpo.
No, nosotros nos tuvimos que plantear si queríamos seguir siendo músicos, porque parecía que ser músico... Claro, nosotros empezamos en el 2002, no tenía nada que ver ser músico en aquella época con lo que es ahora, ¿no? Lo que se supone que tiene que ser ahora, otra verdad, otra de esas verdades que no.
Claro.
Y a nosotros no nos gusta producir material audiovisual todos los días, es agotador para alguien de mi edad, por ejemplo, ¿no?
Para cualquier persona,
los que son nativos, pues ya viven en esa ciudad y lo llevan mejor, pero para mí, que yo vivo en un pueblo de Cantabria y voluntariamente perdido en el mundo, el caso es que nos tuvimos que plantear si queríamos seguir con el proyecto o no, y decidimos que sí, pero a nuestro ritmo.
Bien.
Y el disco surge cuando por fin hay una canción que es sobre la que pivota todo el disco, que es A Tiempo, no es Enemigo, y que habla precisamente de un proceso precioso, que las estrofas son duras, habla de las cosas más duras que he hecho yo, creo que en toda mi carrera, y el estribillo habla de lo que conseguí después de ese proceso, y todas las canciones pivotan alrededor y le dan sentido a esta canción en un mapa narrativo que... Y Enemigo, para mí es importante llamarlo así, porque no se llega a ese lugar de la que habla esta canción A Tiempo, la otra, sin pasar y sin enfrentarte a ciertas cosas, creo yo. Y me parecía justo no decir, para ser feliz solo dite que te quieres mucho.
Ya, ya, ya.
Yo no me creo mucho esas
cosas. Que esto se lleva muchísimo ahora y es terrible.
Sí. Es que si no sabes lo que es querer, ¿qué significa quererte mucho?
¿Qué es quererte?
Mucho que te lo digas, que es quererte. Me quiero mucho, me quiero mucho.
Si estoy haciendo cosas terribles, ¿por qué me tengo que querer?
Claro, y luego estoy todo el día produciendo para otros. Claro. Pero me quiero mucho, me quiero mucho.
No, totalmente.
Pues no creo mucho en eso, ¿no? Y los enemigos están ahí.
Enemigo tiene 10 canciones y antes de la publicación del disco del pasado viernes enseñaste 4 adelantos. Sí. El último, como has comentado, es A Tiempo. Sí. Que es una canción, que esta canción es especial porque fue la que encendió, como has dicho tú, la mecha del disco. ¿Qué hizo que A Tiempo le siguiesen otras 9 canciones?
Yo necesitaba contar algo, joder, nosotros también tenemos 6 discos ya, y este es el 7º, y yo lo de repetirme...
Perdonadme un momento, ¿tenemos A Tiempo para escucharlo un poco? Vamos a escucharlo un poco.
Nada, gracias. Es que por poner el contexto adecuado. Esto es el estribillo, que es la parte así más bonita, ¿no? Pero yo, a mí lo de repetirme me da mucha vergüenza. Y además, como no teníamos necesidad, y después de 6 discos yo tenía claro que solo nos queríamos juntar si podíamos ofrecer algo a nuestro grupo de fans, que no es el más numeroso, pero sí que les respetamos mucho y a los que les debemos mucho, algo que fuera una nueva etapa. Y yo además me siento en una nueva etapa de mi vida, que de verdad tiene que ver con lo de levantarse de buen humor. Me levanto de muy buen humor y nunca ha sido así. O sea que me he tenido que trabajar unas cosas que tiene que ver con la filosofía también y con esta canción. Pero necesitaba una canción que hablara de esta nueva etapa y que lo representara bien. Yo tenía muchas canciones, pero no encontraba esa canción que dijera, esto sí representa musicalmente una nueva etapa. Después de 7 años teníamos que ofrecer algo distinto, ¿no? Y en cuanto yo iba paseando por la mañana muy pronto con mi perro al amanecer, y me vino esta idea, ¿no? Y la letra, y dije, esto es lo que yo quiero representar, lo tengo. Me fui a casa, llamé a mis compañeros y les dije, creo que ahora tenemos
Hay
algo
cosas, ¿eh?
Sobre lo que
creo que se viene, ¿eh?
Sobre
chicos,
lo que
se viene.
Hacer un disco alrededor de este concepto, ¿no? Y esta fue la canción bandera o el timón sobre la cual ya fuimos construyendo lo demás.
Pero es que además se le nota que está contento. Te voy a decir una cosa, Marcos. Aquí ha venido cada persona por los suelos.
Pues lo siento mucho por
a veces nos, incluso nosotros mismos de venga, vamos, otro día.
Lo entiendo, pero al mismo tiempo lo siento porque la vida es súper fácil de entender, pero la vida pasa y solo hay una. De momento que sepamos, solo hay una. Y si hay más, pues mejor, pero de momento solo hay una y hay que intentar aprovecharla.
Nos tienes que, por favor, pasar un PowerPoint con pequeñas claves para esta felicidad tuya.
Vamos a pegar ahora la turra a Marcos preguntándole un par de cosas, pero como vida solo hay una, vamos a aprovechar adelante, escuchando A Tiempo de La Sonrisa de Julia, y ahora volvemos charlando con Marcos Cao de La Sonrisa de Julia.
Especiales en Europa FM con el líder de una de las bandas más míticas del pop rock nacional de este siglo. Él es Marcos Cao de La Sonrisa de Julia.
Buena gira, estamos hablando de Enemigo, vuestro último disco que vio la luz la semana pasada y que llevaréis de gira por varias ciudades. Estoy viendo fechas, empezáis el 6 de marzo en Oviedo, Santander 14 de marzo, Valencia el 20, 27 La Coruña, en abril ya Madrid, Sevilla. Me estabas diciendo que vosotros, que sois todos de Cantabria, nos estabas contando ahora durante la canción que vivís a tiro de bicicleta los unos
un
de
poco,
los otros,
sí.
Acostumbrados a estar allí tranquilitos en el pueblo, ¿cómo lleváis las giras?
Bien, es un poco viaje de fin de curso. Nos subimos en la furgoneta y aprovechamos para ponernos al día. ¿Qué tal la familia? ¿Qué tal tal? Y luego es verdad que filosofamos mucho, nos encanta mucho hablar de la vida, hasta que, y cuando se hace largo el kilometraje, sacamos un tema de debate.
Oh,
y ahí
filosofía pura,
no, pero tío, tema de debate mundano, ¿eh? Y ahí comemos kilómetros. De repente vale. Han pasado 2 horas, todos encendidos y ya estamos llegando. Ese es el truco.
Ojo, ¿eh? Ni una pequeña canción.
La furgoneta de Al Rojo Vivo. ¿Te imaginas?
Una pequeña canción de Marcos, a Chopis, en esa cosa. No, eso no hay de eso.
No, pero que son debates muy de risas para sí, pa picarnos y entonces se te pasa el tiempo, nada más.
Vale, que no hacéis la segunda enmienda, opinión.
No, que va.
Oye, aunque no se acabáis disco desde el 2018, sí, eso no significa que no dieseis conciertos. Sin ir más lejos, en el 2024 hicisteis una gira celebrando el 20 aniversario de la banda. ¿Cómo fueron esos conciertos?
Fue fantástico porque nos reunimos con nuestro público después de mucho tiempo y sobre todo la banda, ¿no? Nos pusimos en contacto otra vez y volvimos a sentir una cosa muy bonita que sentimos cuando nos juntamos. A mí lo que más me gusta de tocar con mis compañeros de La Sonrisa es una sensación que tengo que no tengo con casi nadie más. La estoy empezando a tener ahora con Carlos Ares, pero es una sensación de libertad absoluta cuando tu ego se disuelve en un proyecto común Uh-huh. No importa si tú tocas bien y yo canto bien, lo que importa es lo que hacemos entre todos, disolviendo nuestros egos.
Y no disfrutas individualmente, sino que disfrutas en grupo.
Claro, es una complicidad brutal. Yo lo llamo ser atracadores de bancos. Tenemos una sabes que cuando entras a atracar un banco, si lo hiciéramos, tienes que tener mucha confianza en tus compañeros. Si te tropiezas, sabes que te cubren, ¿no? Y yo tengo esa confianza con esta banda. Nos conocemos desde hace mucho, conocemos nuestras sombras también, nuestras luces. Y yo estoy en el escenario y cuando ellos por la voz ya notan si me está pasando algo, si no. Y es una sensación súper bonita. Y eso trasladado al público, porque en los ensayos sentimos eso, y lo que para nosotros el directo es abrir esa sensación al público y hacerles partícipes. Y eso es una sensación impagable. No hay dinero que pague eso.
Estabas hablando de Carlos Ares, porque sí. Claro, tú durante todos estos años, quiero decir, no has parado, porque además
no paro.
Claro, no solo estás con la sonrisa de Julia, sino que también formas parte de la banda en directo de Carlos Ares.
Entre sus dientes.
Cualquiera que os haya ido a ver en concierto entenderá esta pregunta. De 0 a 1 millón, ¿cómo de bien os lo pasáis?
Oh, increíble.
Con la cabaña ahí montada.
Joder, muy bien, muy bien. Yo me lo paso, mira, se me ponen los pelos de punta porque ahora salimos de viaje, justo ahora, con Carlitos. Y para que te hagas una idea, yo he dormido estos 2 días de promo en casa de Carlos. Quiero decir, me llevo muy bien con Carlos.
Ay, qué guay.
Para mí es un hermano y le saco 20 años y hay poca gente con la que tenga tanta complicidad. Pero nos lo pasamos muy bien, me pasa con la sonrisa también, antes, durante y después del concierto. Lo único, para nosotros los conciertos con Carlos, fíjate, él es muy así, son como un momento, sin ponernos muy profundos, como meditativo. Salimos a tocar y lo que más nos gusta es no tener que pensar en nada, ni el acorde, ni nada, que las manos vayan, no pensar, que es la cuando sí, meditas no piensas, fluye. ¿No? Y venga, vamos a salir a hacernos una meditación de 1 hora y media, jajajajaja, y salimos. Y el resto, nos reímos muchísimo. El sentido del humor en Carlos y en toda la banda es brutal. Y en el escenario...
Y eso se nota, ¿eh? Porque todo claro. El mundo que os ve en directo lo dice de vosotros. Dice, tío, te lo pasas increíble.
Yo estoy muy orgulloso de esta banda porque cuando empezamos, de los que estamos más adelante, yo era el único que llevaba muchos años tocando. Carlitos empezaba, Begut, que también está adelante, y ellos estaban todavía aprendiendo cómo moverse. Y yo, claro, yo era un señor ya mayor. Y pues relativizaba mucho, ¿no? Y entonces les he ido viendo como cada vez ya se mueven más que yo todavía. Incluso ahora yo aprendo mucho de Carlos. Y al principio Carlos me preguntaba muchas cosas. Yo era como el escudero mayor de la batalla, ¿no? Y ahora yo aprendo
mucho.
Pero eras
el viejo monosabio, ¿no?
Sí, un poco.
Al fondo de la jaula diciendo...
No, pero yo me bailaba mucho, me movía mucho y ellos poco a poco se fueron cogiendo confianza y ahora es un fiestón increíble que ya ellos saltan y se mueven mucho más que yo, claro, porque son más jóvenes.
Claro.
Pero es muy bonito ver crecer a esta banda, es súper bonito. Carlos se merece lo mejor porque además como artista es un genio, pero como persona es un tío increíble y muy particular además.
Bueno,
que se merece mucho cariño.
Bueno, otra cosa que es muy particular es el juego que tenemos preparado para Marcos Cao de la sonrisa de Julia, que yo creo que no nos da tiempo a jugar. Tenemos un juego, efectivamente, la canción Enemigo, que da nombre a vuestro álbum, y hemos escuchado al principio de la entrevista, habla sobre si somos nosotros nuestros peores enemigos. Por eso, Marcos, te hemos preparado un juego en el que te vamos a decir situaciones en las que nos tienes que decir si tú eres tu peor enemigo.
Vale.
¿Estás preparado?
Dale.
Vamos a ello.
Venga, con la temperatura del café, té, vaso de leche, ¿sabes dejártela en su punto o eres tu peor enemigo?
Soy mi peor enemigo porque a veces tengo prisa y la cago.
Bien.
Y me quemo.
Así es. Soy yo también,
sí. El que se pone un culín de leche 3 minutos en el microondas, soy yo, efectivamente.
Está hirviendo.
Soy yo.
Siguiente situación. Cuando pones una lavadora, ¿tienes la ropa al momento o eres tu peor enemigo?
Soy mi peor enemigo también.
Ah, bienvenido al club.
Sí, lo tengo que reconocer.
Bienvenido al club. ¿Te ha tocado volver a poner la lavadora porque dices, ya tiene musgo esto?
Ya
tiene musgo. Esta camiseta tiene musgo.
No, que ya digo, venga, que lo voy a atender. Abro y un olor a humedad ya profunda.
Hay que volver al limpio.
Ahí hay cosas vivas ya.
Cuando tienes que coger un tren, avión o un autobús, ¿vas con tiempo o eres tu peor enemigo?
Yo voy con tiempo ahora. Es que cuando cumples cierta edad, ya pasas del estrés, tío. Yo
7 años antes.
Y siempre llevo cosas que hacer y las hago allí relajado.
Ya está, me tomo mi café tranquilo.
Eso
y luego
yo todavía falta,
estoy
relajado.
Siendo peor enemiga ahí, ¿eh? Yo,
claro.
Sí, no lo traigo.
¿Sí? Última situación, vamos con ella. Cuando tienes una montaña de exámenes por corregir y una tarde libre, ¿aprovechas ese tiempo? ¿Te están escuchando tus alumnos? ¿O eres tu peor enemigo?
Depende, pero a veces soy mi peor enemigo. Me he visto corrigiendo cosas en aviones, en aeropuertos, por ahí, antes de un concierto. Sí, sí.
En las espaldas de Carlos Ares. Eso, un segundo, que tengo aquí un suspenso.
Carlos se ha tragado muchas de estas, sí, sí, sí.
Bueno, el resumen, en general, eres tu peor enemigo, sí a todo.
Sí, claro.
Es que eres el responsable de casi todo. O sea,
suele pasar.
Así. También eres el salvador y el solucionador de todo.
Claro.
¿También? Es sí. Que tienes la...
Muy bien, qué bonito. ¿Ves?
Qué positivo.
Así sí.
Esa es la parte que me falta a mí.
Es que es verdad, tú eres el...
Tanto que aprender, Marcos.
La respuesta la sueles tener tú también.
De verdad.
Es que nos ha puesto un espejo.
Sí, 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 totalmente. Marcos Cao, nos ha encantado charlar contigo.
Igualmente,
sí.
Ha sido un placer.
Enhorabuena por vuestro discazo. Muchísimas de la sorpresa de Julia. Gracias. Enemigo, estad pendiente de las fechas en directo, sí. Id a verlos. Y nada, que estás tu casa cuando quieras.
Muchas gracias.
Y nosotros un ratito y seguimos ahora en Cuerpos Especiales.